Buenas noches a todos, nos encontramos otra vez aquí realizando el séptimo o octavo podcast de esta saga. Esta vez nos encontramos con Tomás Marino. Tomás Marino tiene un blog que se llama Quiero Ser Abogado, un blog que ya tiene 3 años de vigencia y que hemos leído constantemente, porque sobre todo es un blog de un estudiante de derecho. Comenzó como estudiante, ya Tomás se graduó y ya es licenciado de abogacía. Tomás está ahora en Mar del Plata. Hola, Tomás.
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo?
Bien, Tomás, muy contento de poder hablar contigo, entrevistarte, verte también a través de Skype, que es como estamos haciendo esta charla. ¿Qué tal está el clima?
Bien, Mar del Plata está en pleno verano. Hay mucho turismo, Mar del Plata es un centro turístico muy importante de la costa atlántica argentina y el clima está lindo. Mucho turismo, mucha playa, mucho sol, está bueno.
Bueno, no, Tomás, estamos aquí, pues en Bogotá no hace tanto calor. Queríamos entrevistarte, hacerte unas preguntas, charlar contigo, sobre todo por tus entradas en el blog sobre lo que son una crítica a los estudios de derecho, a la enseñanza del derecho, de la enseñanza de la abogacía, como dicen allá en Argentina. Tú tienes una última entrada de 10 de enero en tu blog que vamos a colgar junto con el podcast, que se titula ¿Por qué tanta gente se inscribe en la carrera de abogacía? Es uno de los tantos posts que hace Tomás sobre lo que puede ser una crítica sesuda, diría yo, porque es una serie de críticas a lo que podrían ser los estudios de derecho, sobre todo la enseñanza, la evaluación, lo que puede ser el método. Cuéntanos un poco por qué se originó el blog y por qué se ha dirigido también muchos de las entradas del blog a hablar sobre críticamente sobre la carrera de derecho.
El blog nació accidentalmente por una decisión con un amigo que también estudiaba, ya se recibió al igual que yo, estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y por internet nos comunicábamos y nos comentábamos distintas anécdotas que incluían cosas buenas y algunas vicisitudes de la enseñanza o en nuestro caso del aprendizaje del derecho en la universidad. Lo que hicimos fue del diálogo decidir ponerlo en línea a ver qué tipo de respuesta, si es que alguien lo leía, qué respuesta teníamos. Así nació el blog, con anécdotas, cuestiones relacionadas con la facultad. Aun cuando el blog incluye cosas no relacionadas con la enseñanza del derecho, pero nunca dejaba de estar presente ese eje central. El blog nació y siguió teniendo muy presente una visión crítica de educación jurídica. En realidad, quizás la última entrada es una más, quizás resume un poco todo lo que ya he venido exponiendo, siempre sin ningún tipo de rigor científico, o sea, desde la mera anécdota y hasta la bronca, hasta la crítica un poco más concienzuda, más meditada. En el blog hay desde entradas que escribí al momento de salir de un examen de, no sé, sociedades comerciales, con bronca y con furia, hasta entradas un poco más meditadas, donde me senté en algún pasillo a ver qué era lo que no me terminaba de gustar. El denominador común siempre fue que salía descontento de las clases, algo no me resultaba, no sé si era el método, el docente o qué, pero siempre estuvo ese sentimiento de algo en esta forma de reproducir un discurso no está bien, sea en cuanto a contenido, sea en cuanto a método. Por eso un poco el eje de esa entrada que vos recién hacías mención, esa última, donde se exponen, o lo que hice fue resumir algunas de esas cuestiones que hacen a un diagnóstico que en general no es positivo, aún aceptando que dentro de toda universidad, dentro de todo centro universitario hay excepciones, hay profesores que trabajan para buscar modelos alternativos y lo aplican incluso con éxito, pero bueno, no deja de ser una situación excepcional. Y lo que me ha sorprendido es que por los comentarios que me han llegado de otros países, es un diagnóstico que excede a Argentina y parece ser puede estar reflejado en otras universidades de América Latina.
Sí, es así, es. Todavía hay mucha ortodoxia en la enseñanza del derecho. Nosotros como profesores, pues muchas veces nos vemos abocados a tener unos cursos de muchas personas donde no sabemos qué método emplear, si el método socrático, empezar preguntando, pero ese método solo funciona si los estudiantes se han leído previamente, pues, lo que podría ser, lo que se va a discutir o si se va a dictar, ¿no? Se va a hacer esta clase magistral, estilo europeo, donde el profesor sienta prácticamente una cátedra en cada clase y el estudiante escucha y toma notas y si va a preguntar casi, pues está mal visto. No sabemos mucho cómo innovar, ¿no? Es un poco la inquietud de los profesores cuando enseñamos derecho, pero todas estas críticas que desde los estudiantes se hacen sobre el método, sobre la enseñanza, me parecen a mí muy buenas de parte de pues, lo que has hecho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver por ejemplo, la idea de la clase magistral, porque esta clase donde tú hablas un poco, les voy a leer lo que dice Tomás, dice un apego enfermizo a un modelo de enseñanza prehistórico basado en el formato de clase magistral con el docente que vuelca su conocimiento a modo de discurso unilateral. Exactamente lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, Tomás.
En realidad, el modelo de clase magistral es un modelo que, y esto lo digo desde la ignorancia en cuanto a la pedagogía, porque quienes conocen de pedagogía y de didáctica, o del aspecto técnico de la pedagogía, seguramente tienen mucho más que decir, o podría ponerle el nombre técnico y con mucho más lectura y profundización de lo que yo digo. En realidad, la idea es que no toda clase, no todo docente hablando y diciendo algo es algo malo. Eso está claro, no tienen que entenderse eso. El problema es cuando exclusivamente e invariablemente un curso de derecho, no importa si es un derecho eminentemente técnico, como podría ser un curso sobre quizás papeles comerciales, o un curso más reflexivo, como puede ser una cátedra de filosofía del derecho, si solo y exclusivamente el modelo de la clase, del curso, se basa en un profesor hablando, creo que ese modelo es un modelo inútil. Y a veces es cierto, y esto lo hemos comentado en otra entrada, si después alguien la quiere buscar, que se llama alumno versus docente, ¿quién condiciona a quién? Hicimos un comentario exactamente de lo que decís vos, porque tampoco hay que ser injustos, porque hay muchos docentes que tienen voluntad de cambio y quizás se encuentran en una situación política donde pueden decidir, cuando digo política, en cuanto tienen un cargo que les permite tomar ciertas decisiones pedagógicas para sus cursos, y no encuentran en el alumnado una, como decirlo, materia prima intelectual con ganas de hacer esos cambios. Es decir, quizás una clase ideal sería aquella clase donde, bueno, si vamos a aprender las corrientes principales del neonaturalismo el viernes, bueno, pues que el viernes los alumnos vengan leído con algún material de manera de que no se hable desde cero. Y se pueda trabajar, se pueda hacer trabajos prácticos, aplicar algún método socrático, pregunta, respuesta, discusión, debate. Es cierto, esa realidad es innegable. Hay desde parte del alumno a veces un desgano, un poco de fiaca, como decimos acá, un poco de vagancia, es decir, siempre puede ocurrir todo eso. Sin embargo, es muy difícil que cada uno digamos, se achaque el mote de causa o de efecto. Es decir, el alumno encuentre en el docente la causa de su desgano y que el docente encuentre en el desgano del alumno la causa de seguir apegado al método de la clase magistral. ¿Cómo se soluciona esta aparente paradoja? En realidad, creo que ahí es la forma, eso lo explicábamos en esa entrada, creo que ese círculo vicioso entre un alumno que no aporta mucho y un docente que o no quiere o no puede encontrar el cambio, yo creo que el cambio tiene que provenir del docente, porque es él quien está en una posición moralmente más, a que se le puede exigir ese cambio distinto del alumno. Es decir, es él quien tiene una vocación, quien tiene un deber para con, no solamente el alumnado, indirectamente para con la sociedad, de motivar ese cambio. Y si esa respuesta del alumno no le viene, pues bien, tendrá que usar la imaginación y lograrla de alguna manera. No tiene que lograr el cambio de un lunes a otro lunes, pero puede de a poco ir marcando formas de evaluación, a veces empujando un poco con el sistema de evaluación, motivando a que el alumno, si bien no quiere, de modo propio, bueno, generar el sistema de evaluación donde la lectura previa sea evaluada, es decir, condicionar las notas a través de, por ejemplo, de un ayudante de la cátedra que puede evaluar quién ha leído, quién no, y de a poco generar esa tendencia, esa costumbre de alumnos que leen, de alumnos que tienen que estar rezagados, porque las clases, si no se vienen con esas lecturas, no se pueden seguir. En fin, un poco uno puede imaginar miles de métodos, algunos fallarán, otros darán éxito. Lo cierto es que, más allá de no saber cuál es la alternativa, o el ignorar la alternativa, tener que pensar la alternativa, no quita la validez, creo yo, a la crítica. La crítica creo que se mantiene en pie, y es que ese modelo de clase magistral, de profesor que habla y de alumno que toma nota, en sí mismo, sin ningún tipo de otro tipo de trabajo, es un modelo agotado, porque es un modelo que genera vicios en la forma de estudiar, en la forma de entender, y en general es un discurso que pasa de una boca a un oído, y ese discurso no se critica, no se pone en jaque, no se analiza, y en definitiva puede que todo eso derive en que no se entienda. Es decir, que el alumno diga cuáles son las líneas generales del pensamiento de Kelsen, o cuáles fueron las principales manifestaciones del naturalismo en determinada época, y eso lo vuelve en un examen, no va a significar que el alumno obtuvo algo de ese curso. Yo creo que hay que pedirle un poco más, o tiene que demostrar un poco más, ya sea discutiendo, dialogando, produciendo textos, en fin, algo distinto tiene que ocurrir, si no, ese modelo único así a partir de la clase magistral me parece que es totalmente vacío. No solamente, insisto, no solamente lo que ocurre en la clase, sino cómo eso indirectamente trae aparejado la inmutabilidad del discurso que se está ahí volcando.
A mí me gustaría preguntarte, Tomás, siempre ha habido una polémica sobre la teoría y la práctica, ¿no? Si es necesario en carreras como el derecho, incluso la medicina, de carreras donde ya pues se necesita práctica, pues claro, tener tanta teoría, incluso en el ámbito anglosajón, pues se estudiaba hasta los años 20, realmente era pues detrás de un abogado, no habían facultades de derecho, sino que usted practicaba con el abogado, le empezaba a ayudar, le aprendía a través del oficio mismo, y claro, allí no había necesidad, digamos, de ir a una escuela donde se le dieran una serie de enseñanzas que tuviera que aprender de memoria sin saber realmente qué se trataba, sino que a través de la práctica iba conociendo el oficio. ¿Tú qué opinas de pasar entonces ya a un salón de clases a hablar de muchas cosas que uno no ha visto, no ha practicado? Tienes incluso una entrada que se titula "Se puede estudiar a la trompeta sin escucharla y verla", que trata este tema de cómo se, por ejemplo, en la carrera de Derecho se habla de autointerlocutorio, de una serie entonces de términos que uno no, pues simplemente aprende de memoria, y pues nunca ha visto qué es un auto, nunca ha visto qué es una demanda, y nunca ha tenido en sus manos pues un proceso.
Sí, exacto, en esa entrada que vos hacías referencia tratamos específicamente eso. Lo que yo concluí de mi paso por la facultad, que en realidad yo en mi calidad de estudiante todavía la siento muy presente. Yo acabo de graduarme, pero hace muy poquito. Así que tengo muy, muy presente todas las sensaciones que tuve en las clases. Yo creo que teoría y práctica no son dos entidades que viajen tan separadas, sino que las veo como dos aspectos de una misma realidad. Es decir, me cuesta imaginar la abogacía en términos teóricos y me cuesta imaginar la abogacía en términos prácticos, exclusivamente cada una de esas visiones. Las veo más bien como una unidad, es decir, como un conjunto en donde solamente hablar una buena praxis en aquel que tiene seguramente una buena base teórica, de la misma manera de que habrá una buena teoría en la medida en que se sepa cómo esa teoría tiene su reflejo en la práctica. Llevado eso a las aulas, la visión es la misma, por lo tanto, esa visión que yo acabo de comentar me permite hacer el diagnóstico de lo que ocurre en las aulas. No hablo por otras universidades, hablando por mi caso en especial, y quizás por algunos cursos de otras universidades de Argentina, por lo que me han dicho, es muy común que haya como una, yo siempre hablo de una suerte de fetiche por la teorización, sobre todo ocurre con el derecho privado, incluso con el derecho penal. Otras materias, obviamente, por la naturaleza de su formación, escapan a esto que estoy diciendo. Por ejemplo, filosofía del derecho, la teoría general, en fin, hay materias que están dadas para la reflexión y quizás esa reflexión se mantiene en el ámbito teórico aun cuando refieren directamente a una realidad. Pero imaginemos los cursos eminentemente teóricos o técnicos, como podrían ser, perdón, no teóricos, digo bien técnicos, como puede ser un curso de derecho sucesorio, de derecho a las obligaciones, a la responsabilidad civil, de derecho penal. Yo no creo que sea posible que en esos cursos la teoría y la práctica puedan ser separadas. Por eso hacemos en esa entrada donde Hay clases de derecho procesal donde puede un profesor hablar una hora sobre la estructura que tiene una sentencia civil, una sentencia o un auto de una resolución, no sé cómo le llaman allí, a una sentencia y puede hablar una hora sin quizás que el profesor se digne a decir, bueno, pero tener una sentencia en su pupitre, en su banco, es obligatorio, o hablar de un expediente y no llevarle a los alumnos muchos expedientes para que vean. O cómo es posible hablar de una prisión preventiva, o cómo es posible hablar de una sentencia condenatoria sin que el alumno tenga presente cómo un juez en la realidad ha enviado a una persona a la cárcel o ha dictado su prisión preventiva. Me cuesta imaginar eso. Y como me cuesta, me permite decir que el hecho de que no lo hagan está mal. Lo mismo me ha ocurrido cuando lo hemos comentado en el blog. He cursado todo un curso, un seminario de contratos, o sea, lo que acá se llama civil, sería 3. En Derecho Civil 3, sin haber visto un contrato. Ninguno de los profesores llevó un contrato. Y cuando uno cursa Civil 3 en Argentina, siendo que a los 18 años puede comenzar la universidad, uno tiene 21 años. Y si uno tiene, perdón, uno puede llegar a tener hasta 20 años. Es decir, 20 años, hasta hace poco en Argentina uno era menor de edad, hoy ya no. Pero quiero decir, para una persona que está en sus estudios, no es muy común que uno tenga ya haya celebrado contrato. Su vida civil recién comienza. Entonces en la universidad se le da todo un marco teórico muy voluptuoso, muy técnico, muy un fetiche por los conceptos normativos y el pobre niño ahí no tiene siquiera idea de cómo se redacta un contrato, si se hace en latín o si se hace en castellano. No lo sabe porque no tiene por qué saberlo. Y los profesores se revuelcan quizás en el pacta sunt servanda y en el hecho de que los contratos deben ser cumplidos y la buena fe contractual y quién sabe cuántos otros conceptos más. Y el chico ahí nunca vio un pagaré, nunca vio un contrato de locación y no sabe lo que es una escritura pública para transmitir el dominio de un inmueble. Entonces, en la medida en que no hay si se quiere hacer, si no se hace práctico, no se hace tangible en lo que con tanto esmero se teoriza, me parece que se incurre en un error pedagógico funesto, porque además no se puede decir, y ahí lo comentamos en el blog, ¿cómo puede postergarse eso para una materia práctica? ¿Cómo puede decirse que no es muy costoso? Es decir, son todos argumentos que en general no son válidos. Yo creo que es cierto que los docentes tienen un gusto, y no está mal que así sea, tienen un gusto por el derecho técnico teórico, tienen un gusto por hablar de derecho en términos normativos, conceptuales, pero se olvidan que frente a ellos tienen una porción de la sociedad que ha sido lo suficientemente afortunada para acceder a la universidad. Y necesitan que además de saber lo que es la buena fe, tienen que ver cómo se redacta un contrato, tienen que verlo, tienen que tocarlo, tienen que ver una escritura, porque probablemente no visiten una escribanía hasta dentro de mucho tiempo cuando logren acceder a un crédito. Entonces, hacer tangible el derecho no está mal, me parece que corresponde y no es necesario postergarlo a cursos especiales. En cuanto a lo que vos comentabas, a lo que es el ejercicio de la abogacía en sí mismo, me parece que también es postergado erróneamente. Quiero decir, imagínate yo he rendido exámenes de contratos, tengo contratos porque lo tengo en mente, pero puede repetirse en cualquier otro curso, donde la pregunta decía, y esto lo ponía recién en la entrada, en una de las últimas entradas, decía, enumere cuáles son los negocios jurídicos para los cuales tiene que instrumentarse por escritura pública. Y eso era la pregunta de examen. Quizás. Era quizás más interesante para, creo yo, preguntar, bueno, ante esta determinada situación, su cliente le contesta esto, le comenta esto otro, usted tiene que lograr determinado resultado, ¿cómo se le ocurre que pueda asesorar a su cliente? Es decir, hacer que el examen sea un razonamiento práctico. No importa si usted sabe o no el código, lo que importa, o importa la medida en que usted pueda, digamos, administrar una determinada situación conflictiva en la que puede ayudar a esa persona a realizar el negocio jurídico que desea. Esto por poner un ejemplo, pero quiero decir, hasta la forma de evaluación se lleva esa mirada exclusivamente teórica y no práctica. O sea, atraviesa el discurso, atraviesa el aula, la forma de aprendizaje y deriva en la forma de evaluar. Todo eso exclusivamente teórico. La praxis queda para después. El chico probablemente se reciba, va a ser abogado, se matricule y va a ver su primer contrato con su primer cliente. Y eso, si eso ocurre, es porque la universidad en ese momento ha fallado, no ha cumplido su tarea.
Sí, Tomás, en esto pues también se discute mucho el método de evaluación, ¿no? Que parece que no hay ningún método perfecto, pero en derecho se discute, bueno, la memoria siempre como la mejor arma para poder pasar exámenes, muchas veces se utiliza el azar, se utiliza entonces una serie de evaluaciones de test de escogencia múltiple, se utiliza una serie de trabajos pues de estilo más práctico sobre que investiguen en una hora y traigan una respuesta sobre un caso judicial. ¿Qué experiencia has tenido tú con las evaluaciones y qué piensas sobre esto de la evaluación del examen en la carrera de derecho?
Mira, yo he tenido una actitud muy curiosa y la he mantenido a lo largo de los 5 años que he estudiado, que fue salir del examen y anotar absolutamente todos los exámenes que he rendido. O sea, tengo en mi computadora anotados todos los exámenes escritos que he dado, lo cual me da una base de datos interesante. Yo a veces cada tanto abro esa carpeta y me pongo a chusmear, a ver qué es lo que he visto. Y algunos incluso lo he subido al blog. Por ejemplo, un examen de derecho penal. Me entregaron un papel y en el papel decía 1, usura, 2, encubrimiento, 3, homicidio agravado por el vínculo. No tenía siquiera consigna. O sea, no sé si te imaginas un papel con solamente eso. O sea, que no había ni 10 palabras en el examen. El profesor, claro, el profesor dio hasta por sobreentendido. Lo que había que hacer era hacer una exégesis. Estamos hablando, nos estamos trasladando prácticamente al siglo XIX, ¿no? Estaba casi con la pluma. Me tenía que sentar a hacer un comentario del artículo del Código Penal que hablaba de usura. En fin, no digo que todos los exámenes míos hayan sido así, ha habido casos excepcionales, pero bueno, los 5 años te permiten hacer una regla y te permiten hacer las excepciones. Las excepciones las hay, sin duda, pero en general lo que he visto en mi experiencia es una tendencia al examen escrito por sobre el oral, incluso los alumnos prefieren la versión escrita ante el oral. Los orales llevan mucho tiempo, pueden hacer que un profesor se vaya a dormir a su casa muy tarde y los exámenes escritos dan seguridad, dan un tiempo, dan un sistema de corrección a veces hasta industrializado, más bien rápido. Y lo que he visto es en general tendencias a la exégesis, o sea, a la búsqueda de la exégesis de un artículo que la pregunta en definitiva termina preguntando, ya termina cuestionando, es decir, solicitando del alumno un comentario, alguna norma o algún precedente jurisprudencial. Es decir, no de vuelta. Imaginemos derecho internacional privado. Bueno, comente qué se ha dicho en el caso Pohnon-Kanamale y explique la teoría del reenvío. Eso es lo primero que le va a venir quizás a la mente a un profesor de derecho internacional privado. Es muy poco seguro que se le ocurra hacer un caso práctico o que se le plantee un caso o un único caso, que todo el examen sea un único caso complejo. En el cual pueda trabajar todos los conceptos. Esos casos, ese tipo de examen es más difícil para hacer para el profesor, es más difícil para hacer para el alumno, quizás porque tiene que remodelar su método de estudio, ya sabe que no depende de la memoria, sino que va a depender del razonamiento, lo cual es lo que en definitiva se debería lograr, pero es en definitiva también más difícil, y es más difícil para corregir, más costoso. Todo ese panorama genera que sea más sencillo preguntarle al alumno directamente, bueno, ¿qué significa la teoría del reenvío en el derecho internacional privado? Entonces, son un conjunto de circunstancias que siempre terminan de alguna manera encasillándonos en el examen escrito donde la memoria se impone por sobre el razonamiento. ¿Cuál es mi opinión personal? Mi opinión personal sigue siendo que lo que ahora se muestra como más difícil es lo que debería hacerse. Aun cuando no se sepa exactamente cuál es el modelo de examen ideal, hay que probar, hay que intentar. Yo creo que cualquier actitud emancipadora, modificativa, me parece que es valiosa. Intentar ejercicios prácticos, deliberaciones, exámenes orales, pero a través de razonamientos prácticos, motivar a que el alumno reflexione, critique, imagine dentro de una situación, imagine respuestas. En fin, las maneras de saber si el alumno entendió un tema no necesariamente son preguntarle de memoria qué significa tal teoría o qué significa tal concepto. Es más, probablemente para saber si un alumno realmente aprendió con H, un tema, la última manera que se me ocurre es decirle que lo escriba en un papel, el concepto o la teoría, porque basta que lo aprenda de memoria y ya está. Se lo va a olvidar al día siguiente. Es más probable, al día siguiente o al otro día ya se olvidó el 95% de las cosas que escribió en el examen.
Sí, me gustaría ya finalmente preguntarte, Tomás, o sea, también en tus entradas has discutido el tema de la literatura jurídica, ¿no? La dogmática, lo que puede ser esa literatura áulica. Es decir, esto de con qué material se debe estudiar, porque pues finalmente el abogado trabaja con códigos, leyes, legislación y jurisprudencia, pero hay una serie de escritos de profesores que polemizan sobre conceptos, muchas veces son libros simplemente donde se comenta la ley, se hace una serie de comentarios, casi como pues como en la escuela, los grandes comentarios, se enuncia la ley y se comenta los pros, los contras, lo que pasaría. La literatura jurídica, ¿qué cambios debería tener? ¿Qué pasa cuando un estudiante se acerca a un libro de derecho? ¿Cómo lo ve?
Sí, es un poco más difícil. La bibliografía de aula en las carreras, perdón, en los cursos técnicos, de nuevo, siempre hay que hacer la diferencia en que no es lo mismo cursar filosofía del derecho que cursar derechos de las obligaciones o de los contratos. Eso está claro. Imaginemos estos segundos tipos de cursos, ¿no? En ese tipo de cursos es común que se recurra a lo que, no, por lo menos en Argentina, creo que en Latinoamérica en general, se habla de dogmática jurídica como una suerte de modelo pseudo-científico o científico entre signos de pregunta, para no entrar en debate y terminar el caso. La dogmática no es una literatura inútil, por el contrario, es muy útil. En realidad es un análisis técnico de la ley y que es muy útil. Yo, de hecho, trabajo dentro del Poder Judicial y es de suma utilidad saber cuáles son los comentarios o los aportes y el análisis técnico que hacen estos autores sobre la normativa. Es decir, porque en definitiva son esas las reglas que se aplican en un caso en concreto. Cuando una persona le debe plata a otra, hay normas que regulan esa relación y esa relación va a tener normas que no siempre son claras. Y esa claridad no la encuentra el juez. No siempre el juez tiene tanto tiempo para hacer su sentencia, encontrar la claridad y puede ayudarse de esta suma de libros. Y obras que le van a ofrecer mucha ayuda. O sea que el hecho de que la dogmática jurídica es una literatura muy útil, técnicamente muy elevada, nadie lo duda, y eso sería muy tonto de mi parte y hasta muy engreído, así decirlo. Lo que yo digo es que el hecho de que esa misma bibliografía, la que utiliza el juez para servirse, para ayudarse en sus sentencias o que utilizan los autores para discutir e incluso mejorar y recomendar lo que deben ser las leyes, que esa sea la literatura exclusivamente de aula en la universidad, sí creo que genera ciertas limitaciones, porque la bibliografía, en vez de ser una ayuda para el entendimiento de los temas, pasa a ser el objeto de estudio. No sé si se comprende lo que digo. Es decir, estamos estudiando lo que dijo tal autor, estamos estudiando lo que dijo tal otro autor. Peor aún, estamos estudiando y perdiendo muchísimo tiempo en ver cómo el autor A y el autor B se han peleado por siglos para saber cuál es la naturaleza de tal o cual contrato. Entonces la bibliografía de aula termina, en vez de ser una herramienta, termina siendo el objeto de estudio, termina siendo el norte de la clase. Y ahí es cuando las cosas se complican, porque de vuelta, si sumamos eso al método de estudio que veníamos hablando, estamos hablando de que estamos en una forma poco crítica leyendo y reproduciendo discursos técnicos que metodológicamente tienen ciertos vicios que han sido reconocidos. La dogmática jurídica encierra cuestiones políticas, ideológicas, cuestiones metodológicas en cuanto a la construcción discursiva que tienen que ser puestas de resalto. Muchos autores, yo ahí cité a Carlos Nino, que es un autor con el que tengo mucha afinidad, pero seguramente habrá otros que lo han analizado y no es muy atrevido de mi parte y no es novedoso decir que la labor de la dogmática tradicional encierra estos vicios. Y si esos vicios no son puestos en el tapete, en la clase, y peor aún, son reproducidos en forma acrítica y se transforman en el objeto de estudio, pues se genera otra vez el círculo vicioso, es decir, se reproduce ese mismo discurso y eso genera además que los alumnos crean que ese es el discurso que debe producirse académicamente. Y bueno, los resultados son los mismos, o se reproduce esos vicios o incluso se aumentan, en fin, se generan peores aún manifestaciones de esos defectos. Por eso creo que debería agregarse más allá del dato técnico. Además, incluso hay que reconocer que hay cierta sobrecarga de amor y sobrevaloración de los autores. A veces se le da en el derecho, si hay un trato un poco sacrosanto a los autores, que no es que no se lo merezcan, porque el trabajo, la investigación, tiene que ser siempre reconocido y tiene que ser aplaudido, pero a veces se genera un cierto fetiche entre amor por docentes que estudian y que se elevan a categorías de pseudo dioses de recursos técnicos que no es que no se lo merezcan, pero bueno, no creo que sea la universidad el lugar donde deben aplaudirse de esa manera. Tienen que ser puestos en crítica, el alumno tiene que poder criticar lo que ve y tiene que esa bibliografía someterse a crítica. Así que tendría, creo yo, siempre que incluirse la bibliografía crítica en el aula. Y de los críticos hay textos, y sobra, me parece, y tienen que ser incluidos.
Bueno, Tomás, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Vamos a dejar este podcast con todos los, también con todas las entradas, con todos los posts que tú has escrito. Habría más temas después que tratar, también tal vez en otra charla, sobre la crisis de la educación en general, sobre estos cambios que se están dando a nivel mundial, sobre el abandono de las ciencias sociales y las protestas que se dan en torno a la privatización de la educación pública. Son otros temas que nos gustaría tratar contigo. Por ahora te agradecemos y te mandamos un gran abrazo, Tomás.
Bueno, Gonzalo, te agradezco también esta oportunidad. Te felicito, como siempre, por la iniciativa y el dominio de todas las cuestiones técnicas que siempre tenés. Y te mando un saludo grande desde Argentina.
Gracias, Tomás. Chao.
Pero no te preocupes, que el mundo te empedazó. Siempre sucede eso, tu motivo debe ser que sos un perdedor. Es que lo has amado, sos un perdedor. Y no te diste cuenta, están desmantelando tu casa. Pero a vos eso no te preocupa. Thank you.